En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35, es presidente del Parlamento de Navarra, presidente del Nápar Burubatzar, también parlamentario de Geroa Bai, Unai Ualde. Señor Ualde, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Pues aquí seguimos, señor Ualde, analizando esa nueva ley de vivienda anunciada por el gobierno español, a falta de conocer pues muchísimos seguramente detalles de esa nueva normativa. Yo le quiero preguntar, porque estamos también a vueltas la posible invasión o, vamos a decir, encaje competencial de esa nueva normativa. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo encajaría en la comunidad foral?
Bueno, yo creo que habrá que analizarla bien, ¿no? A la vista sobre todo de la querencia del gobierno de España en muchas ocasiones de invadir competencialmente pues, materias en las cuales pues determinadas comunidades autónomas tenemos competencias y además las hemos desarrollado, ¿no? En el caso de Navarra, desde luego el análisis jurídico habrá que hacerlo, pero por lo que se ha escuchado y más allá de esa medida del tope, pues es verdad que ya tenemos una normativa propia que podríamos decir pues es más ambiciosa en algunas circunstancias en materia de vivienda, con por ejemplo mejoras fiscales, de manera que bueno, pues habrá que analizarlo, ¿no? Luego también hay determinados anuncios que desde Geroa Bai y particularmente nos han sorprendido en este momento, ¿no? Y que pueden obedecer también al tufillo electoral, porque fue Geroa Bai, fue el senador autonómico Koldo Martínez el que pidió en el Senado al presidente Sánchez que por ejemplo los pisos del Sareb, del Banco Malo, formasen parte del parque público de vivienda, pero en aquel momento, hace un par de años, el Partido Socialista lo rechazó, y ahora se hace el gran anuncio, puede obedecer también, diríamos que bienvenidos al club, aunque sea en periodo electoral, ¿no?
Ya. Bueno, por cierto, esa activación de, en torno a 50.000 viviendas de la Sareb, porque tampoco se sabe la cifra exacta. Hombre, así sobre el papel, obviamente es una buena noticia, pero no parece que vaya a afectar demasiado a las viviendas de Navarra, ¿no? No hay muchas.
Yo creo que habrá que mirar la letra pequeña, ¿no? Detrás de esos grandes anuncios, ¿qué es lo que supone eso? En muchos casos no son viviendas contantes y sonantes, sino son terrenos, etcétera, etcétera. En el caso de Navarra parece que son 43 únicamente las que serían afectadas. Por lo tanto, como digo, más allá de los anuncios, ver la letra pequeña y analizar.
Habría que cambiar, por aquello del encaje, en la comunidad foral en este caso, y usted también hablaba antes de las medidas fiscales, ¿habría que modificar algo de la fiscalidad con esa ley de vivienda?
Bueno, es el trabajo que nos queda por delante, ¿no? De alguna manera, el Estado tiene unas competencias en materia de vivienda. El desarrollo y ejecución de estas materias está en manos de las comunidades autónomas. Hay algunas, el caso de Navarra, el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, en las que hemos legislado, hemos tomado medidas en los últimos tiempos y, por lo tanto, pues habrá que ver su afección concreta.
Bueno, por cierto, pendientes de ese traspaso formalizado entre el gobierno navarro y el gobierno de Pedro Sánchez de la competencia de tráfico a la comunidad foral. Parece que va a ser efectivo el 1 de julio, pero ahora resulta que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación profesional que representa a no pocos oficiales de este cuerpo, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra ese traspaso para la asunción por parte de Navarra de las competencias de tráfico. ¿Usted cree que es un palo en la rueda? ¿Va a trastocar los planes de alguna manera?
Bueno, espero que no, pero conviene recordar, yo creo, por enésima vez, ¿no? Que la de tráfico y seguridad vial es una competencia histórica de la Policía Foral desde 1928, ¿no? Y conviene recordar que el que sustrajo esta competencia a Navarra fue el Estado en tiempos del franquismo. Es decir, cuando nos preocupan tanto, en este caso la unidad de oficiales de la Guardia Civil, los procedimientos, lo primero que hay que saber es que con estos antecedentes procedimentales es con los que la Guardia Civil está ejerciendo hoy en día la competencia de tráfico en Navarra, ¿no? Y bueno, la reflexión que me asalta es que empieza a ser un poco cansino, ¿no? Ver que en todo este proceso de traspaso hemos visto una resistencia de determinados sectores que ha planeado durante todo el proceso y que ahora se recurre ante el Supremo pidiendo la suspensión, ¿no? Los argumentos de fondo, pues lo que he leído me parecen bastante similares a las interpretaciones que hacía el señor del Burgo, de que habría que reformar la LORAFNA y que el procedimiento seguido no es correcto, pero existe un informe, yo puedo decirlo de primera mano, de los servicios jurídicos del Parlamento, ya lo dictaminaron, que el procedimiento a seguir es el que se ha seguido y no comparto para nada esa interpretación de los recurrentes. Lo veo más en esa tónica de poner palos en las ruedas, ¿no? Nosotros hemos trabajado de manera determinante para recuperar esta competencia, como he sabido, lo hizo Uxue Barkos al frente del Gobierno, acompañó el Grupo Vasco del PNV en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y hay sectores del Estado pues empeñados en ese poner palos en las ruedas.
Usted, por tanto, dicho todo esto, ¿confía en que ese 1 de julio sea efectivo ya ese traspaso?
Bueno, confío en que el procedimiento seguido es el procedimiento correcto, aunque, bueno, pues he visto muchas cosas también por parte de los tribunales, ¿no? En este momento se ha solicitado el Supremo la suspensión y veremos hasta que resuelva y veremos qué resuelve, ¿eh?
Señor Ubalde, ¿qué balance nos hace de esta legislatura en Navarra?
Pues yo creo que ha sido una legislatura, lo estoy diciendo en estos momentos, digamos, de cierre, ¿no? Marcada por el diálogo y por la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? En lo que es el Parlamento, dando continuidad a una etapa que ya se inició en 2015 con aquella legislatura del cambio político, ¿no? Es verdad que ya augurábamos un punto de partida con un gobierno de coalición a tres en minoría parlamentaria que requería sumar otras fuerzas para llegar a acuerdos parlamentarios. Ya augurábamos que el diálogo iba a ser muy importante y la necesidad de llegar a acuerdos. Bueno, se convirtió en imprescindible con esa primera parte de la legislatura de la pandemia que nos sobrevino, ¿no? Hizo, si cabe, más imprescindible que el conjunto de grupos parlamentarios llegasen a amplios acuerdos para hacer frente a la situación. Y en ese sentido creo que se dejaron muchas veces diferencias partidistas en pro del interés general, porque era una situación complicada en la que había que acompañar al gobierno con refuerzos, con medidas, etcétera. Y luego en la segunda parte, digamos, en la de la normalidad pospandémica, pues ha sido una legislatura con un programa legislativo y de acción ambicioso, en el que se han aprobado más de 100 leyes forales de avance social y en el que el socio parlamentario habitual, pues ha sido Euskal Herria Bildu, sumando, digamos, un gobierno de orientación progresista que ha buscado también en ese espectro del Parlamento pues un socio parlamentario.
Bueno, Navarra Suma ya no existe, vuelve UPN en solitario. No sé a usted desde fuera si le preocupa en demasía estos cambios y estos vaivenes y movimientos políticos preelectorales que está habiendo en Navarra con la marcha y ceses de varios políticos de UPN al Partido Popular, etcétera.
Bueno, pues parece esto el mercado de invierno, ¿no? La verdad que es un espectáculo bastante poco edificante el que estamos viendo entre UPN, PP y Ciudadanos las últimas semanas, ¿no? De fichajes y contrafichajes. Desde luego, yo creo que el votante de centro-derecha no creo que le esté haciendo mucha gracia ver estas jugadas. Se repiten en la lista del Parlamento, en el Ayuntamiento de Iruña, en el Ayuntamiento de Tudela, entre fuerzas que hasta ahora han estado coaligadas y colaborando, ¿no? Bueno, pues llegan a las elecciones muy mal avenidos, ¿no? También estamos viendo, por ejemplo, en el espectro de la coalición Euskal Herria Bildu, pues esos movimientos también por Eusko Alkartasuna, la petición de abstención de un sector de GKS. Yo en este sentido sí que pondría en valor el esfuerzo que en este caso los partidos que conformamos Geroa Bai, hoy PNV, Geroa Socialverdes y Atarrabiet-Aldea, hemos sabido hacer siempre en la trayectoria ya de 12 años para ofrecer a la sociedad ante las citas electorales una oferta fuerte y unida por encima de rencillas o partidismos, ¿no? Yo creo que también gestionar la pluralidad interna como una fortaleza y huyendo de estos espectáculos, pues me satisface.
Y en cuanto al gobierno en coalición, señor Ubalde, obviamente ha habido diferencias con el PSN, diferencias que, bueno, que han sido públicas y notorias, pero no sé si en la balanza de la legislatura pesan más esas diferencias o pesa más lo bueno.
Bueno, nosotros hemos dicho en el balance, ¿no? El comentario que te hacía, es decir, hay un programa legislativo y de acción de gobierno comprometido al principio de orientación progresista y plural que bueno, pues que ha tenido un resultado de 100 leyes forales aprobadas de avance social importantes, ¿eh? En general, también ha habido una estabilidad en la acción de gobierno, han sido cuatro los presupuestos que se han aprobado, por lo tanto, son muchas las medidas que se han podido poner en marcha. La crítica que nosotros siempre hemos hecho, no ahora, sino a lo largo de toda la legislatura, es que ha habido una escasa ambición en la dirección del gobierno, en este caso en el Partido Socialista de Navarra, con respecto a determinadas materias que estaban comprometidas al inicio de la legislatura, en el acuerdo programático, y muy especialmente, pues nosotros ponemos el acento en el autogobierno, es decir, los avances han sido gestionar herencia recibida del gobierno de Uxue Barcos, que ha supuesto pues materializar las últimas transferencias. La política lingüística, en la cual bueno, pues no ha habido la ambición que luego nosotros pretendíamos con el acuerdo programático que suscribimos, y pues materias como la transición ecológica también, ¿no? En el que es verdad que se aprobó una ley, pero nosotros queríamos haber avanzado más con una agencia para poner en marcha esas políticas imprescindibles, pues en esta serie de cuestiones.
Por cierto, señor Ubalde, la presidenta María Chivite ha adelantado la fecha de constitución del Parlamento respecto a los ayuntamientos. ¿A usted esto qué le parece? ¿Lo ve normal?
Bueno, es una potestad que tiene la presidenta, ¿no? La de fijar la fecha de constitución del Parlamento en el decreto de disolución, pero la verdad es que ha hecho una jugada extraña, ¿no? Que es la de apartarse de la costumbre de las últimas cinco legislaturas, que es que la constitución del Parlamento, la constitución de la mesa, sea el miércoles siguiente al sábado en que se constituyen los ayuntamientos. Lo ha adelantado a la víspera de constituirse los ayuntamientos el viernes anterior. Y lo ha hecho sin comunicarlo previamente al Parlamento y sin dar una explicación razonable. Es decir, dijo que el motivo que yo escuché es que las instituciones estén configuradas cuanto antes, pero son 5 días de diferencia, lo cual me hace pensar que desde luego no sea el motivo real y pueda haber algún cálculo partidista. A mí me ha parecido, en la mesa y junta de portavoces comentamos, que sí ha denotado una falta de cortesía institucional por no haberlo comentado al Parlamento, aunque sea su potestad, y bueno, pues abre elucubraciones, ¿no?
Claro, y también en los ayuntamientos, ¿no? ¿Se teme un escenario como el que pasó hace 4 años en la constitución de algunos ayuntamientos?
Bueno, nosotros siempre hemos estado alerta, ¿no?, en que eso pueda suceder. Es decir, si algo estamos diciendo es que queremos que Geroa Bai sea determinante para conformar gobiernos de orientación progresista plural, no solo en el gobierno de Navarra, no también en los ayuntamientos, porque realmente la garantía de que haya habido un cambio real en estas 2 últimas legislaturas ha sido Geroa Bai, y eso vimos que sucedió en el 2019 con ayuntamientos, no solo el de Iruña, sino ayuntamientos muy importantes en esta comunidad, ¿no? El Guechíbar, Barañáin, Lizarra también fuera de lo que es la cuenca, Burlada. Bueno, unos ayuntamientos de entidad en los que el Partido Socialista de Navarra facilitó que las alcaldías fueran de Navarra Suma y ha sostenido durante la legislatura los gobiernos municipales de la derecha, ¿no? Que puedan hacer lo mismo. Bueno, pues entonces tampoco se esperaba, ¿no? Porque lo que todo el mundo intuía es que la orientación plural y progresista iba a ser a todos los niveles y así sucedió. Por lo tanto, bueno, pues hay que estar alerta, ¿no?
Por cierto, las encuestas, ya sé lo que me va a decir, que son solo encuestas, pero de momento no apuntan mal a Geroa Bai. ¿Qué aspiración tienen ustedes en el Ayuntamiento de Iruña y, bueno, y en el Gobierno de Navarra? ¿Aspiran, podemos decir que aspiran a todo?
Bueno, marcan tendencias, ¿no? Se suele decir
Sí.
las encuestas, y en esas tendencias o esas diferentes encuestas que se va viendo, sí que vamos viendo que nos dan una posición determinante, ¿no? Determinante importante para conformar esos gobiernos de orientación progresista y plural. Y desde ese punto de vista, la aspiración es a tener el mayor peso posible en ese espacio y, si es posible, liderarlo, ¿no? Desde la convicción de que el cambio real se garantiza con Geroa Bai, ¿no? A nivel de gobierno, en 2015, el Partido Socialista de Navarra, por ejemplo, no quiso entrar en ese espacio alternativo al que sí entramos Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra o EH Bildu, y esta legislatura pues tenemos ese ejemplo con los gobiernos municipales, ¿no? Por lo tanto, nosotros aspiramos a liderar. Creo que tenemos unas candidaturas fuertes en este sentido, con personas con solvencia, con dos líderes muy reconocidos, tanto para el Gobierno de Navarra, con Uxue Barcos, como para el Ayuntamiento de Iruña, con Koldo Martínez, y esa es nuestra aspiración y en eso nos vamos a empeñar.
Bueno, estuvo, por supuesto, estuvo en el Aberriguna en Bilbao como presidente del NAPAR. ¿Cómo ve al partido en su conjunto para las elecciones de mayo?
Pues a nivel general yo creo que veo al partido con las mejores personas y con las mejores ideas, ¿no?, que necesita la sociedad a la que servimos en todos y cada uno de los territorios históricos, ¿no? Y en Navarra, bueno, hablaba Antonio Ortúzar de ponerse el caico y las alpargatas, ¿no?, para la campaña. En su discurso, y en lo que se refiere a Navarra, pues a nosotros como partido y con nuestra trayectoria, pues nos ha tocado siempre ponernos de todo, ¿no?, los zapatos de las instituciones, pero también las alpargatas, las zapatillas, las botas de monte, y en eso estamos, ¿no? Abordamos con fuerza e ilusión en el seno de la coalición Geroa Bai una precampaña que creo que ha sido muy notable, recordando ese gobierno valiente que lideró Uxue Barcos con una determinación y valentía que se ha echado en falta estos últimos años, y ahora preparar la campaña, ¿no?, presentando programas, presentando candidatos en localidades importantes. Esta semana hoy tenemos un acto en Egués, el viernes tendremos el de la presentación de la candidatura en Iruña, con todo el equipamiento, ¿no? Hay que pelear para hacer realidad, no solo hacer realidad esas encuestas, sino mejorarlas.
Bueno, mencionaba usted antes a EH Bildu. Quiero pararme un poco más detenidamente en el papel de la coalición Abertzale. ¿Podemos decir que ha sido un socio externo fiable para el gobierno de Navarra y para ustedes, para la propia Geroa Bai también?
Bueno, nosotros decíamos que con el gobierno que se estaba conformando, ya lo dijimos desde el principio, era el socio natural para poder llevar adelante un programa de orientación plural y progresista, que es el que comprometimos las tres fuerzas de gobierno, Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y Podemos, y también una cuarta fuerza, Izquierda Esquerra, que entró en el acuerdo programático. El socio natural a nivel parlamentario era Euskal Herria Bildu, frente a una alternativa, una coalición de derechas que iba a estar a otra cosa en otras posiciones, como así se ha demostrado, ¿no? De hecho, en la constitución de la actual mesa del Parlamento quisimos, frente a la posición que entonces mantuvo el Partido Socialista de Navarra, que fuese una mesa representativa de esa mayoría parlamentaria y que estuviese conformado por esa mayoría de orientación plural y progresista, en la que necesariamente tiene que entrar, con los números que existen y que han existido en esta legislatura, Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, entendemos que era el socio natural para poder llevar adelante esas políticas.
Señor Alde, ¿cómo ha vivido usted la experiencia en el Parlamento en lo personal? ¿Se lleva buen recuerdo?
Pues yo creo que en general sí, ¿no? En primer lugar, dije que como navarro, y yo me siento muy navarro, pues es un honor, ¿no?, haber sido presidente de esta legislatura de las Cortes de Navarra, o de las herederas de las antiguas Cortes de Navarra, y en general sí me llevo buen recuerdo. Yo creo que lo dije a modo de despedida en el último pleno, es verdad que fui votado para ser presidente, en este caso por 30 parlamentarios, frente al candidato alternativo de Navarra Suma, perdón, que obtuvo 20, pero me he sentido reconocido como presidente de todos y todas las parlamentarias, ¿no?, de los 50, y desde luego esa ha sido un poco la línea que se ha querido llevar adelante en lo que es la mesa, esa mesa que conseguimos que fuese plural y progresista, que estuviesen cuatro fuerzas representadas que conforman la mayoría, y que ha podido acometer pues distintas cuestiones, distintos retos, tanto en pandemia, que fue una situación complicada, como posteriormente. Y luego me llevo un grato recuerdo también de la colaboración que, más allá de lo legislativo, más allá del control al gobierno, hemos podido hacer a nivel institucional con el tejido asociativo de Navarra, ¿no? Yo creo que han sido innumerables en esta legislatura los actos, la relación que con las distintas entidades sociales se han hecho, se han colaborado conjuntamente con el Parlamento, y esa es una grata, grato recuerdo que me llevo de esta experiencia.
Estoy pensando, sigo dándole vueltas a las elecciones del 28 de mayo y me pregunto y le traslado esa pregunta o esa duda a usted, señor Valdé, ¿por qué Navarra suele ser muy a menudo una cuestión casi o sin el casi de Estado? ¿Por qué ocupa o por qué preocupa tanto, sobre todo a ciertos sectores ideológicos de Madrid y del Estado?
Pues es algo que se ha repetido recurrentemente en el pasado y que hay papeletas de que vuelva a repetirse en esta ocasión, ¿no? Yo recuerdo que en la anterior legislatura, en el proceso de conformación del Gobierno de Navarra, coincidente entonces con el proceso de investidura de Pedro Sánchez, pues Navarra estuvo permanentemente en la picota, ¿no? A nivel del Estado. Estamos, parece ser, condenados a esto, y puede ser que las diferentes vaivenes de la política estatal en los últimos tiempos, las diferentes alianzas a nivel del Estado en una u otra orientación, puedan determinar también las negociaciones postelectorales en Navarra. Por lo tanto, hay que estar preparados para ello.
Bueno, antes del 28 de mayo, señor Ubalde, hay otra fecha que es el 6 de mayo. No sé si va a estar usted en Sevilla viendo ese partido de la Copa o lo va a ver desde Navarra, no lo sé.
Pues mi pretensión es a estar, ¿eh? Mi pretensión es estar. Estuve en San Mamés a primeros de abril en esa sufriendo,
Bueno, sufriendo, pero
pero
luego
sufriendo,
buen
pero para
final.
bien.
Claro.
Eso es, sufriendo para bien, y espero, pues, que si tengo la oportunidad, que espero que sí, de estar en Sevilla, pues también si hay sufrimiento, sea para bien.
Bueno, ya puede ir aflojando la cartera, ¿eh? Porque está lo de Sevilla de aquella manera.
Bueno, está, pues, como es una ocasión histórica, ¿no? Y es una ocasión en la que, bueno, pues toda la afición rojilla y también todos los navarros y navarras, pues merece que hagan un esfuerzo también por vivir una noche, pues, que puede ser muy importante.
Ya lo creo que sí. Unai Ubalde, eskerrik asko, que tenga un buen día.
Es que ricasco zuei.